Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vámonos, John.
Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde y los lunes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y además puedes seguirnos desde nuestro portal en www.ondamadrid.es. Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues tenemos un programa muy interesante para todos vosotros. Estamos a las puertas de la Semana Santa y hoy, por ejemplo, toca hablar acerca de cómo reservamos nuestros viajes, en qué tiempo, en qué forma, cuáles son nuestras rutinas. En definitiva, hemos contactado con Skyscanner, que es una empresa que se dedica a dar este tipo de servicios, y hoy vamos a conocer cómo nos comportamos los españoles a la hora de reservar nuestros viajes, por ejemplo, para la Semana Santa. Ya sabéis que esto de Internet de las Cosas es todo un mundo. Se prevé que para el 2020 haya más de 50.000 millones de objetos conectados a la red. Bint ha realizado un estudio sobre cuáles son aquellos pilares básicos que van a suponer este cambio en las comunicaciones. Y hoy en nuestro blog sonoro vamos a hablar acerca de algo que nos preocupa mucho, y es el ahorro de tinta. Ya sabéis que son muchos los dispositivos que nos proponen otras opciones a la hora de contener el gasto en el derroche de papel y de tinta. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son esas claves con Carlos Honorato. También es el momento de conocer cómo se ha reforzado la forma de pagar a través de la red, utilizando servicios de PayPal, por supuesto. Y es que con la alianza que ha llevado a cabo con Iberia, pues ha sufrido un repunte muy importante este proveedor de servicios de pago. Como todos los sábados, nos daremos una vuelta por Inteco y charlaremos con Marcos Gómez de cuáles son esas amenazas o alertas de seguridad que tenemos para esta semana vigentes. Y por último, nos daremos una vuelta por José Antonio, por el maravilloso mundo de José Antonio Hidalgo, con el que nos daremos una vuelta por la red y aprenderemos, pues, por ejemplo, cómo son los nuevos relojes inteligentes de Motorola. Comenzamos. Como os contábamos en nuestro sumario, estamos a la vuelta de la esquina con las vacaciones de Semana Santa y muchos de vosotros sois previsores y utilizáis vuestro tiempo para realizar la mejor búsqueda posible en los buscadores de la red o a través de portales de servicios donde reservar vuestro viaje y planificar adecuadamente vuestra Semana Santa. Con dos motivos fundamentales: uno, el tener el lugar ideal para pasar estos días de descanso, y otro, por supuesto, para contener vuestros gastos. Hoy tenemos en Atrapados en la Red a Ángel Guillermo, que es responsable de marketing de Skyscanner, y nos va a contar cuál es el perfil de nuestros viajeros. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, la Semana Santa está aquí a la vuelta de la esquina y es curioso ver cómo nos comportamos los españoles a la hora de reservar nuestros vuelos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sin duda. Mira, están aquí las vacaciones de Semana Santa y bueno, pues es un buen momento para quizás para pensar en reservar, no, quizás ya para coger las maletas y ya prácticamente ponernos a viajar, porque si se trata de reservar en Skyscanner recomendamos hacerlo con bastante antelación. De hecho, 7 semanas sería el momento un poco más barato que uh-huh. hemos visto en un estudio que hemos hecho pues para a la hora de reservar los vuelos. Y bueno, y como ya ves, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, así que quizá llegamos un poquito tarde.
O sea que, Ángel, por un momento podemos pensar, claro, porque el kit de la cuestión en este caso no es solamente encontrar el proveedor de servicios adecuado, sino también, como tú dices, el momento adecuado para realizar las compras, ¿no? Tú nos has situado ahí en una frontera de tiempo de 7 semanas, que dada la complejidad de nuestro mercado laboral actualmente, es muy complicado que todos aquellos que tenemos la suerte de tener un empleo y además tenemos que conjugarlo con los empleos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, para poder salir de vacaciones, pues quizás 7 semanas todavía en el panorama actual son mucho tiempo a la hora de planificar un viaje, ¿no?
Sí, para mucha gente es bastante tiempo de planificación. De hecho, mira, uno de los datos que hemos sacado en nuestro estudio es que, de hecho, los españoles estamos entre los europeos que más tarde reservamos los vuelos, con una media de 51 días. Si, por ejemplo, lo comparamos con algún país europeo, por ejemplo, los británicos reservan con 70 días de antelación y los irlandeses con 72, así que hay bastante diferencia. Sí, por ejemplo, uh-huh. si quieres podemos hablar un poco acerca pues de reservas por parte de los diferentes habitantes de España, por ejemplo.
Sí, 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 yo creo que quizá las comunidades autónomas con mayor poder adquisitivo, pues Madrid, Cataluña, País Vasco, quizás son los que tienen en un momento determinado más iniciativa a la hora de reservar, ¿no?, a través de la red.
Sí, por ejemplo, en Madrid estaríamos hablando de 56 días de antelación, un poco para hacer esa reserva de vuelos, y por ejemplo los vascos 2 meses de antelación, así que serían un poco los perfiles más previsores a la hora de reservar los vuelos con antelación. Si lo comparamos, por ejemplo, con habitantes de Baleares, ellos solamente lo hacen con 1 mes de antelación, así que son diferencias bastante uh-huh. curiosas.
Bueno, pues sí, la verdad que son diferentes iniciativas las que tenemos, pero ¿tiene algo que ver nuestras formas de vida en las diferentes comunidades con realmente nuestro perfil a la hora de manejar unos u otros tiempos a la hora de reservar estos servicios por la red o no?
Bueno, es complicado. La verdad es que puede haber diferentes teorías. Y es algo que, bueno, no hemos profundizado en el estudio. Hemos sacado estos datos medios, pero a la hora de buscar las causas es más complicado. Yo, personalmente, tengo una teoría. Por ejemplo, vemos que los habitantes de las Islas Baleares uh-huh. Y los habitantes de Canarias son un poco los que menos antelación reservan los vuelos. Entonces, quizás es porque ellos toman el avión pues como un medio de transporte a lo mejor más habitual, ¿no? Por el hecho de vivir en una isla y por lo tanto no sienten esa necesidad de tanta planificación. Pues quizá a lo mejor los habitantes del País Vasco pues si ven todavía el avión como ese medio de transporte más desconocido y que realmente quieren planificar para que todo salga bien en el viaje, ¿no? Pero también es curioso un poco pues esa teoría que has expuesto tú acerca de uh-huh. pues quizá el hecho de tener más poder adquisitivo que nos permite, o más flexibilidad, pues nos permite hacer un poco esa planificación más de antemano, no lo sé.
Bueno, está claro que si nos comparamos con el resto de Europa, parece que también estamos peor parados, ¿no? En este caso, quizá británicos se llevan la palma y hacen con mucha más antelación las reservas, ¿no? Los perfiles latinos tendemos a ir más al último momento, pues el caso de los italianos ya se pone de manifiesto, ¿no?, con ello.
Sí, un poco, quizá es un poco por este carácter latino, ¿no? A lo mejor de dejar las cosas un poco a última hora. Entonces sí, parece pues que los países latinos tenemos tendencia, mientras que ves a los británicos o irlandeses, ¿no? Pues que tienen ese un poco esa tendencia más planificadora. Así que sí, son diferencias bastante curiosas.
Uh-huh. Y luego es muy curioso también, Ángel, observar de alguna manera que este comportamiento nos lleva al final a pagar mucho más caro por esos servicios, ¿no?
Sí, es una de las razones o motivos principales por las que hemos hecho este estudio, porque hemos visto que, de hecho, el 73% de los españoles no reservan en el momento más barato. Uh-huh. Entonces, claro, esto es importante. No solamente se trata de comparar todos los vuelos aerolíneas, ¿no?, que puedes hacer con Skyscanner, sino también determinar cuándo es el mejor momento para que yo reserve ese vuelo,
claro,
que me he mirado, ¿no? Entonces, este estudio nos saca un poco de dudas y por eso hablábamos de esas 7 semanas como dato medio, pues a la hora de reservar los vuelos, aunque bueno, también el estudio desglosa por país al que quieras viajar, ¿no? Entonces eso puede variar un poco, ¿no? Si por ejemplo hablamos de Alemania, pues serían unas 10 semanas de antelación, si hablamos de Francia 7 semanas, uh-huh, Italia 4 semanas y Reino Unido 8 semanas.
O sea que por dar un ABC a nuestros oyentes, y ya no te entretenemos mucho más tiempo, realmente lo que habría que hacer es comparar utilizando buscadores, contrastar esa información y tener una serie de pautas, sobre todo en los tiempos, a la hora de hacer esas reservas, ¿no?
Sí, efectivamente. Les recomendamos sobre todo ser planificadores y no esperar hasta el último minuto, porque en el último minuto pues los precios tienen tendencia a subir mucho, a pesar de que sí que puede haber en algún momento dado, caso puntual, alguna oferta, pero normalmente los precios tienden a fluctuar bastante hacia arriba. Entonces, como bien decías, pues recomendamos pues hacer las comparaciones con por ejemplo, como en Skyscanner, que puedes comprar todas las aerolíneas, utilizar un poco los datos de este estudio, que te dan una información adicional a la hora de saber cuándo es el mejor momento para reservar y para volar. Y luego una herramienta que hay muchos viajeros que ya usan, pero otros que todavía desconocen, pero que es muy útil, que es la de crear alertas de precio.
Uh-huh.
Que esto lo que te permite, básicamente, estás buscando tu ruta, a lo mejor, de vuelos desde Madrid hasta Roma, y si eres previsor, lo que te permite es recibir en tu correo electrónico todos los días las variaciones de precio para esa ruta. Claro, si lo estás haciendo, por ejemplo, con tres meses de antelación, tienes tiempo para ver cómo bajan y suben los precios y entonces reservar en el momento en el que piensas que es más barato. Así que es muy interesante.
Bueno, pues estaremos muy atentos a tus consejos y esperemos que para el próximo puente o la próxima época de vacaciones tengamos esos plazos que nos permitan hacer la mejor reserva y al mejor precio. Ángel Guirado, responsable de marketing de Skyscanner para España, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. Hasta pronto.
Un abrazo.
Yo al verte sonreír, soy el niño que ayer fui.
Bueno, pues según el Instituto BIN, que es el laboratorio de tendencias de Sogeti, nos estamos adentrando en una nueva era tecnológica donde se prevén que 50.000 millones de objetos allá por el año 2020 estén conectados a la red. Y lógicamente esto va a suponer un cambio de relación entre el ser humano y los objetos. Hoy tenemos en Atrapados en la Red a Belén Peña, directora de marketing y comunicación del Instituto BIN. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de saludarte en la sintonía de Onda Madrid y la verdad que encantados con un reto que se nos presenta a todos, ¿no? A aquellos que se dedican a la tecnología, a los usuarios de la red, a aquellas empresas que tendrán que ofrecer servicios y soluciones, porque con estas cifras, 50.000 millones de objetos conectados a la red, yo creo que van a pasar muchísimas cosas que ni siquiera ahora estamos en momento de imaginarnos, ¿no?
Así es, ahora mismo hablamos de todo ello y nos queda como muy lejano, pero bueno, también preveíamos toda la tecnología móvil y toda la revolución que tenemos ahora años atrás y al final ha llegado, ¿no? Entonces yo creo que al final individuales y empresas tenemos que estar un poco preparados para este cambio de relación que prevé nuestro Instituto de Investigación de Sogeti y que es un cambio de relación entre el comportamiento del ser humano y los objetos, es decir, todo aquello que nos rodea, de repente, poco a poco, va a ir diluyéndose las fronteras que hay entre el hombre y todos esos objetos y todas esas máquinas. Y los actuales dispositivos que contamos con ellos ahora, pues en vez de tenerlos en nuestra mano, como tenemos, por ejemplo, el móvil, pues tendremos otros terminales que estarán o bien insertados en nuestro cuerpo, o bien sobre él, o incluso dentro del mismo. O sea, va a cambiar mucho el panorama.
Es muy curioso porque además, por aclararles a nuestros oyentes, parece que según vuestro estudio, el cuerpo humano va a ser el centro del Internet de las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, vosotros además habéis establecido 6 categorías diferentes, que nos puedes contar así deprisa, ¿no?
Sí, nuestro Instituto de Investigación, que está en Holanda, el Instituto de Investigación del Grupo Sogeti BIND, ha identificado 6 categorías de lo que ha denominado en bueno, en castellano traducido serían cosas empáticas, las empathic things, uh-huh. y los ha clasificado pues en categorías que unas, las primeras de ellas serían aquellas que van adjuntas a la piel y que por tanto nos proporcionan una visión de los datos corporales, tales como podría ser, por ejemplo, pues nuestro ritmo cardíaco. Una segunda categoría serían aquellas que complementan los sentidos con datos procedentes de nuestro entorno. Las terceras son aquellas que combinan datos de nuestro propio cuerpo con información externa. Las cuartas, objetos cotidianos con los que nosotros contamos y que pasan a estar equipados con tecnología inteligente, ajá. como por ejemplo si hablamos de un reloj, sí, ¿vale? ¿no? Que podamos conectarnos a través a internet. Luego estarían aquellas que convierten los datos del cuerpo en un identificador digital y por último aquellas que están implantadas bajo la piel a modo de microchip y que la idea de las mismas es desarrollar, o sea, mejorar el desarrollo humano. O sea, todas estas seis categorías han sido definidas en función del lugar que ocupan, siempre en relación al cuerpo del ser humano. Es decir, uh-huh. lo que os decía al principio, pueden estar en él, sobre él o alrededor de él. Y también están catalogadas en función del tipo de información que reciben y que producen respecto al cuerpo.
Bueno, la verdad,
o sea,
es que
el cuerpo es el centro, digamos.
La verdad que muchos de nuestros oyentes en este momento se estarán preguntando que estas cosas ya las han visto en las películas y que realmente algunos de ellos se encuentren en este momento un poco confusos porque realmente nos vamos a va a haber una empatía total entre los objetos, ¿no? y nuestro cuerpo.
Sí, va a haber a nivel individual una empatía total entre los objetos y nuestro cuerpo y luego, por otro lado, también un poco lo que nosotros hemos analizado desde Soyetti es cómo podría afectar esto una vez que lo extrapolamos al mundo empresarial. Y si hablamos de él en el mundo empresarial, lo que nos permitirá es, a tanto entidades públicas como privadas, a comprender mejor la situación particular de nuestros clientes. Es decir, igual que ser humano y máquina se acercarán, también cada vez más empresas y consumidores, gobiernos uh-huh. y ciudadanos, etcétera, estarán interactuando de una forma más personal, porque conoceremos mucha más información de nuestros clientes.
Está claro que para los usuarios de todo este tipo de gadget se abren muchísimas oportunidades, pero oportunidades de negocio también se abren para todas aquellas empresas que se vayan a encargar de los desarrollos para este tipo de servicios, ¿no?
Exacto, sí. Igual que hoy en día hay todo un universo alrededor de las aplicaciones móviles, de lo que son los diferentes dispositivos móviles como smartphones, tablets, etcétera, de la movilidad, del cloud, de todo eso, pues lo que prevé nuestro Instituto de Investigación es que en el 2020 uh-huh. todo esto no hará más que continuar la tendencia que lleva y extrapolarse a que si hoy en día el móvil está en nuestra vida, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues dentro de poco ese internet que todos llevamos en la mano de un lado a otro, pues lo llevaremos en el reloj, o lo llevaremos en un microchip, o lo llevaremos en diferentes sitios, pero siempre relacionados con el ser humano. O sea, nos acercamos todavía mucho más a la tecnología.
Cuando hablamos de negocio es siempre difícil cuantificar, y sobre todo cuando hablamos a 6 años vista, 7 años vista, de cuál será el volumen de negocio que se mueva en todo este internet de las cosas, ¿no? Pero vosotros lo habéis estimado entre 3.000 y unos 10.000 millones de euros, ¿no? Los que se van a mover hasta 2020 aproximadamente.
Sí, así es. Obviamente estos son tendencias, son análisis, son estudios, entonces bueno, todo es un poco a futuro y a ver lo que pasa, pero un poco las estimaciones que hemos hecho pues rondan esas cifras que, uh-huh. que tú has citado.
Y luego otro dato muy importante que yo creo que no se nos debe escapar es la convergencia de la industria que conocemos actualmente como industria tradicional y todos aquellos que se dedican a las tecnologías, ¿no? A las tecnologías de la información.
Sí, exacto. O sea, lo que yo os comentaba un poquito antes de que esto afecta al individuo y afecta a la empresa, realmente podríamos ir un poco más allá y decir que afecta a todo, afecta a la industria, afecta a todo. O sea, entra en el momento en que todas estas nuevas tendencias, estos nuevos gadgets tecnológicos entran a formar parte de la vida del ser humano, pues entran a formar parte de todo lo que nos rodea. Llámese entorno industrial, llámese nivel empresa, llámese nivel individual, todo. O sea, yo siempre pongo un poco el símil del móvil de hoy en día porque creo que está tan interiorizado en todos esos ámbitos que es un poco lo que va a pasar con todo esto.
Bueno, pues Belén Peña es directora de Marketing y Comunicación del Instituto BIND. Como decíamos, estamos muy agradecidos porque sabemos que estás además a las puertas de un viaje ya mismo y has hecho todo lo posible
mismo
para atender nuestra llamada. Así que un placer y seguro que volvemos a hablar en breve porque es un tema apasionante.
Sí, de hecho, bueno, quería apuntaros que este es el segundo estudio de una cuatrilogía. Hemos sacado un primer estudio en noviembre, ahora publicamos este segundo y la idea es que nuestro Instituto de Investigación publique el siguiente a finales de primavera y ya el último en otoño. Y todos giran en torno a lo que ahora llamamos el Internet of Things, que es un poco pues lo que rodea todo esto del Internet, ya no solo en el ordenador o ya no solo en el móvil, sino en todo lo que nos rodea.
Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que acontece en ese segundo estudio. Muchísimas gracias, Belén.
Gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y abrimos nuestro blog en el día de hoy con un importante concepto y es el de ahorro de costes. Y es que hoy Carlos Honorato lo ha titulado como ahorro de tinta. Y es que un chaval estadounidense de 14 años llamado Subir Mirchandani ha realizado un estudio donde asegura que con tan solo cambiar el tipo de fuente que se utilizan en los documentos se ahorrarían millones de dólares en la impresión de los mismos. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al blog Honorato. Fecha estelar, 5 de abril de 2014. Hoy, ahorro de tinta. Leo en la prensa que un adolescente estadounidense de 14 años llamado Subir Mirchandani ha realizado un estudio donde asegura que el gobierno estadounidense podría ahorrar millones de dólares, muchos millones, todos los años, con una medida muy simple. Cambiar la tipografía, vamos, la fuente que emplea ahora en sus documentos, por una que le permita ahorrar tinta de impresora. Esto hay que explicarlo un poco, vamos a ver. El chaval Subir participó en un proyecto escolar que pretendía precisamente eso, ahorrar papel y tinta en los colegios de su zona. ¿Y qué hizo? Bueno, él se dio cuenta que los caracteres más usados en inglés son la A, la E, la O, la T y la R. Aplicando las cuatro fuentes tipográficas más comunes, Garamond, Times New Roman, Century Gothic y Comic Sans, y usando un programa que calcula el gasto de tinta en impresoras, el adolescente Mirchandani, Subir para los amigos, llegó a la conclusión de que si su distrito escolar comenzaba a usar Garamond, que es una tipografía con el trazo más delgado, se podía reducir en un 24% el consumo de tinta, lo que significaba unos 21.000 dólares al año. Pues bien, una revista científica le pidió a Subir que calculase el ahorro para toda la administración y él se puso manos a la obra. Los datos fueron elocuentes. El gasto se podría recortar en unos, ojo, 136 millones de dólares al año. Y si se incluyesen las autonomías, es decir, los estados de la Unión, el ahorro sería de 234 millones de dólares. Alucina, vecina. Eso solo cambiando de Arial a Garamond. Así que ya sabéis, no hay que quejarse de la falta de tóner, sino utilizar fuentes que gasten menos tinta. ¡Chupatintas!
Bueno, pues como sabéis, en las últimas fechas PayPal ha ganado mucha fuerza en el sector turístico español tras la adopción por parte de Iberia como medio de pago online. Y hoy en Atrapados en la Red tenemos a Miguel Ángel Cuesta, director de clientes estratégicos de PayPal España y Portugal, con quien vamos a compartir este y otros temas. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues encantados de recibirte en la sintonía de Onda Madrid, y es que hay que tener muy en cuenta que el producto más demandado por los españoles a través de la red es la contratación de viajes y destinos turísticos, en torno a un 58% de los internautas, ¿no?
Sí, correcto. Al final, dentro del mundo del comercio electrónico, donde más nos seguimos gastando, como bien decías tú, más del 50%, es en viajes, ¿no? Es el mayor gasto, es el mayor desembolso que hacemos, y es donde estamos reforzando también desde PayPal cada vez más nuestra posición, para que nuestros consumidores puedan reservar sus vacaciones, sus billetes de avión, de la forma más segura y cómoda posible.
Claro que sí. Además, hay que tener en cuenta que no solamente contáis con la incorporación de Iberia a esta modalidad de pago, sino que ya Renfe había adoptado o había apostado, en este caso, por PayPal a la hora de realizar los pagos con aquellos servicios que se contratan a través de la red. Esto supone que los dos referentes en el mundo del transporte en nuestro país han utilizado o han optado por utilizar PayPal como método de pago, ¿no?, como modo de pago.
Sí, tengo que aclarar que Renfe está en proceso de, que el acuerdo está totalmente sellado, estamos trabajando y estará pronto. Sí, el otro gran referente, que es Iberia, pues ha salido recientemente, como bien decías, con nosotros, y la verdad es que estamos muy muy satisfechos por estos éxitos.
Bueno, vamos a contarles o a recordarles, porque ya lo hemos tratado en anteriores ocasiones cuando hemos hablado con vosotros, qué supone el que PayPal, que ya cuenta con más de 3 millones de cuentas activas en nuestro país, pues sea nuestro medio de pago en la red, ¿no? Porque aporta muchísimas ventajas.
Sí, principalmente, pues al final, si cogemos el caso de Iberia como ejemplo, nosotros hacemos un proceso de compra normal, donde seleccionamos nuestro vuelo, y cuando llegamos al momento del pago y nos encontramos esta opción de PayPal, lo primero que da es una seguridad, ¿no? Porque al final los comercios que trabajan con nosotros han pasado también por unos procesos internos, y de cara al consumidor, a partir de ahí todo es muy sencillo. Tú tienes una cuenta de PayPal, lo único que tienes que hacer es poner tu email, una contraseña y terminar la transacción. No es necesario que le des ningún dato al comercio de tarjeta, no te tienes que preocupar si alguien por el camino la va a coger. Tú completas tu transacción con tu email y con una contraseña tuya privada, y al final has terminado la transacción así de sencillo, ¿no? Funciona en múltiples canales, en la web, en el móvil, y lo que hace es ser más seguro, ser más cómodo y mucho más conveniente para esas compras que hacemos cada vez más en internet y en el móvil.
Y en este caso, además, ese valor que aporta podríamos resumirlo en tres palabras, ¿no? Comodidad, seguridad y rapidez, por supuesto.
Correcto, correcto.
Me gustaría también comentar contigo otros datos al respecto de los internautas españoles, ¿no? Y es que, después de una encuesta que habéis elaborado, podríamos decir que los internautas comprendidos entre 18 y 54 años también se sienten favorables o predispuestos a incrementar la adquisición de estos servicios a través de internet, con lo cual el utilizar sistemas de pago seguros, cómodos y además rápidos, pues va en beneficio de esos usuarios, ¿no?
Sí, y además cada vez son más proclives al uso, y cada vez son más proclives al uso en diferentes entornos, ¿no? Yo creo que el fenómeno del móvil, de utilizar el móvil, ha dejado de ser el futuro para ser el presente, y la multicanalidad, el poder hacer algo en tu móvil, en internet, en una tienda física, cada vez es más frecuente, ¿no? Entonces, ese segmento de población va a seguir comprando cada vez más, y para nosotros es muy importante que se sientan cómodos, que las compras sean seguras y que tampoco te lleve mucho tiempo a el hacer esa transacción, especialmente en entornos móviles, donde si ves alguna dificultad, pues bueno, ya lo dejas para otro momento, ¿no? Nosotros al final lo que aportamos también a nuestros comercios es conversión de oportunidades en ventas, facilitando a nuestros consumidores que realicen esa transacción de una forma rápida, cómoda y segura.
Bueno, pues ha sido todo un placer. Miguel Ángel Cuestas, director de clientes estratégicos de PayPal España y Portugal. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias, Alberto.
Un saludo. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues como hacemos todos los sábados, nos damos una vuelta por León para hablar acerca de temas relacionados con el mundo de la seguridad, y lo hacemos como siempre en buena compañía con Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, una semana más, Alberto.
Bueno, pues una semana más y además una semana con temas muy interesantes. Es la semana previa a desembarcar ya en casi la Semana Santa, que ya empezamos a tener todos ahí un olor de unos días de vacaciones. Pero bueno, hay que estar muy atentos porque todavía para la Semana Santa quedan casi 10 días y todavía tenemos que seguir poniéndonos las pilas en cuanto a materia de seguridad se refiere, ¿verdad?
Y qué semana no, Alberto, qué semana no, porque como vais a ver en esta hay novedades. Y como siempre hay alertas que hay que tener en cuenta, hay que estar pendientes de las redes sociales, del buzón de correo electrónico, de que no nos lleguen cosas en las que luego nos pasen factura porque nos causen un perjuicio económico. Vamos a ver cómo la primera alerta que vamos a comentar ahora al principio.
Pues la primera alerta que vas a comentar tiene mucha relación con aquello que el ser humano tiende en un momento determinado a bajar la guardia, pero aquellos que se dedican a que su negocio sea el fraude electrónico, pues realmente no, ellos están siempre ahí 24/7 y vosotros seguís insistiendo, y cosa que nos parece además muy acertada, en que hay que trabajar mucho la formación y la prevención.
Sí, sí, básicamente porque esta semana nos hemos encontrado en nuestros buzones de correo y esperemos que muchos de los usuarios que nos estén siguiendo a través de Atrapados en la Red no hayan sido blancos de este ataque, y es que en enero, en febrero, en marzo y ahora en abril se están destapando oleadas de intentos de estafa utilizando el look and feel, es decir, la identidad de alguna entidad financiera española. Ha pasado con BBV, ha pasado con Santander, ha pasado con Banco de España con Caja España, y acaba de pasar esta misma semana con Banco Popular. Este pasado martes estuvimos en las jornadas del Mando Conjunto de Ciberdefensa en el CSDEN, ahí en Paseo de la Castellana, y el teniente coronel Luis Fernando Hernández de la Guardia Civil citaba como datos recientes que por lo visto ya habían recibido 2.000 consultas de usuarios que habían recibido este ataque y algunos de ellos ya habían picado. El modus operandi, digamos, es un correo que llega formulado suplantando la identidad popular, en el cual si pinchamos un enlace nos acaba llevando a una página web en la cual a través de un formulario nos van a pedir todos los datos más importantes para acceder a la cuenta, no solo nombre, apellidos, número de la cuenta, sino también los datos propios del acceso a la misma. Esos datos finalmente se encriptan y se mandan a un servidor de comando y control del ciberdelincuente o ciberdelincuentes que posteriormente son utilizados para intentar sustraer ese dinero de las cuentas. Una vez más, la ingeniería social y también, cómo no, el ser un poquito incautos nos puede pasar factura. Para más datos, una alerta que tenemos publicada en laosi.es, podéis ver cuáles son los detalles y cómo detectar ese tipo de correos.
Bueno, pues muy atentos hay que estar, y además esta semana coincide con el inicio de la campaña de la renta. Ya sabéis que por estas fechas nos toca comulgar y tributar, que es lo que tenemos que hacer además para que todo esto funcione mejor. Tenemos un periodo de tiempo y esta misma semana, con el inicio de la campaña de la renta, ya comentábamos el martes en el avance que hacemos de Atrapados en la Red de la semana, que también habían suplantado la web de la agencia tributaria, y además en este caso lo que te decían es con un mensaje a través de email y un link al que no deberías acceder. Pero lo que te decían es que te había salido a devolver el borrador y que metieras tus datos de la cuenta bancaria que te iban a hacer el reembolso.
Alberto, esto se está convirtiendo ya en una costumbre, en una rutina por parte de los ciberdelincuentes, lo cual nos debería ayudar a no caer con menos probabilidad en este tipo de ataques. Y al final de la intervención de Bien Atrapados en ciberseguridad hablaremos precisamente de cómo detectar esas URLs maliciosas, esas posibles URLs que nos llevan a sitios inadecuados.
Bueno, pues era un buen consejo. Ahora estaremos muy atentos al consejo. Oye, también hay que tener en cuenta que aquellas amenazas conocidas como APT o amenazas persistentes avanzadas, a ellas les da lo mismo el sistema operativo porque al final son de amplio espectro, como se suele decir en las bombas de racimo, ¿no?
Pues sí, hemos estado hablando de las más recientes, digamos, en el 2014 ha sido Careto de Musk, que dimos también la alerta en esta sección de ciberseguridad en Atrapados en la Red, como el año pasado, por ejemplo, la operación Octubre Rojo. Este año se ha destapado una en el ámbito Linux y Unix, se llama Windigo, y esta operación, por lo visto, ya se cifra en más de 500.000 servidores, atención, del mundo Linux o Unix. Y es que esta amenaza persistente avanzada, por lo visto, lleva operando desde el 2011 y está preparada para recuperar datos o cuentas de protocolos que utilizan SSH, así como enviar spam desde los servidores afectados o incluso para los usuarios que operen en esa máquina intentar reenviarnos a sitios o URLs o enlaces maliciosos. Está ya detectada por casi todos los fabricantes, pero evidentemente es una muestra de que no hay ninguna amenaza que se centre en un solo sistema operativo, sino que todas las plataformas tecnológicas, en este caso Linux, son blanco de las mismas y que llevan operando ya unos cuantos años, por lo que hacen no solo persistentes, sino muy silenciosas.
Uh-huh. Bueno, pues muy atentos estemos y sobre todo aquellos que tengáis en este caso este sistema operativo, esta distribución basada en Linux y Unix, Windigo. Y por último, Marcos, vamos a charlar acerca de lo que comentabas en el inicio y es cómo realmente saber si son o no legítimos ciertos enlaces que nos son remitidos de alguna forma, de forma total e ilegal, ¿no?
Sí, porque muchas veces nos los encontramos en una red social, nos los encontramos incluso en el WhatsApp o nos pasa como que te hackeen, que lo decíamos hace unas semanas, la cuenta de Justin Bieber y los ciberdelincuentes modifiquen esos enlaces que el propio Justin Bieber dio de alta para llevarlos a sitios maliciosos. Muy importante tener una herramienta de análisis de URLs. Casi todos los add-ons o complementos del navegador llevan alguna incorporada. Incluso muchos de los fabricantes de anti-malware, de estos que tenemos en nuestras casas, sean de pago o no sean de pago, suelen llevar un complemento que permite analizar las URLs y que se basan en listas dinámicas de posibles enlaces maliciosos, como este que os hemos comentado del Banco Popular, este que comentabas de la Agencia Tributaria, o los que nos podemos encontrar a diario en las redes sociales. Cuanto más alimentemos, además, como usuarios, con esos enlaces maliciosos que nos vayan pasando, que tengamos la mala suerte de pasárselos a los fabricantes o a empresas como Inteco, más fácil será que esas bases de datos estén actualizadas y, por lo tanto, no caigamos. Pero también es muy importante que al entrar a una página, como por ejemplo la de la Agencia Tributaria o Banco Popular, nos fijemos en dos cosas principales. Una, que el protocolo es HTTPS y que el dominio asociado es el de confianza, es el de la propia entidad que da el servicio, y también que pinchemos en el candadito que tenemos abajo a la derecha o a la izquierda en el navegador, y que nos va a indicar que ese certificado digital que se extiende de confianza es del propio dueño de esa página web, porque muchas veces el ciberdelincuente intenta suplantar ese certificado digital y nunca vemos si pertenece o no pertenece. Sin embargo, cuando hacemos la declaración de la renta, sí que miramos que mira la Agencia Tributaria que nuestro certificado digital es con el que se envía ese borrador. Pues estos son pistas que os vais a encontrar en el post de la OSI, de la Oficina de Seguridad Internauta, en OSI.es, con consejos para que cuando naveguemos por Internet, en esas URLs cada vez caigamos menos en las que sean maliciosas y vayamos más hacia la navegación en confianza.
Bueno, Marcos, pues como todas las semanas, un verdadero placer. Disfruta de este fin de semana que todavía nos quedan muchas horas por delante. Un abrazo.
Eso haremos. Un abrazo. Hasta la semana
luego.
Que viene.
Chao.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues esta misma semana, en el avance de contenidos de Atrapados en la Red que realizamos en Aquí No Hay Playa el martes pasado, le contaba a mi amigo Carlos Honorato que Mark Zuckerberg está comprando todo lo que se menea. Las acciones en el Wall Street están subiendo como la espuma de Facebook y gracias a ello pues está realizando adquisiciones como la de WhatsApp o también como la de la cámara Oculus, donde pretende aportar esa conexión entre redes sociales y el mundo virtual que le supondrá muchísimos beneficios, como hemos hablado en nuestra sección anterior hablando de Internet de las Cosas. Pero es que mucho más importante es un proyecto en el que se ha embarcado a través de Internet.org. Ya sabéis que lo componen muchísimas operadoras, muchísimas empresas de servicios, portales de la red, Google, Facebook, Microsoft, todas están ahí en el proyecto Internet.org y como objetivo tienen el llegar a conectar al resto de la población mundial a bajo coste. El proyecto se trata de aviones no tripulados, se trata de globos aerostáticos y también se trata de drones. El objetivo, como os decía, es llevar la conexión a esos cinco sextas partes del mundo que todavía no tienen conexión a la red. Hoy conviene recordar un proyecto que comentamos en Atrapados en la Red, que fue hace un año y medio y que viene como que ni pintado para explicar exactamente en qué consiste el proyecto de bajo coste de acercar las comunicaciones y universalizarlas, con lo que supondría de beneficios para todas estas compañías que quieren hacer su agosto, lógicamente, a costa de los usuarios de la red. Hablamos del proyecto Loon.
La gran mayoría de gente imagina Internet como una comunidad global. Pero la realidad es que 2/3 de la población mundial todavía no tienen acceso a la red. El proyecto Loon se basa en una red de globos que viajará sobre el límite con el espacio exterior. Está pensado para conectar a las personas que habitan zonas remotas o rurales, para llegar a las zonas con falta de cobertura y para que las personas puedan volver a tener internet después de una catástrofe. Los globos del proyecto Loon viajan a 20 kilómetros de la superficie terrestre, en la estratosfera. Generalmente, los vientos en la estratosfera son estables y bastante lentos, y cada capa de viento varía en dirección y en magnitud. El proyecto Loon utiliza algoritmos de software para determinar a dónde deben dirigirse los globos y luego los traslada a una capa de viento que sople en la dirección buscada. Como los globos se desplazan con el viento, es posible dirigirlos para formar una gran red de comunicaciones. La estratosfera se ubica a una altitud de 10 a 60 kilómetros sobre el límite con el espacio exterior, y debe su nombre a los diferentes estratos o capas de viento que la forman. Su altitud extrema también presenta desafíos de ingeniería únicos. La presión atmosférica es del 1% con respecto al nivel del mar. Las temperaturas muy frías, y a su vez, una atmósfera más delgada ofrece menos protección contra la radiación ultravioleta y las variaciones de temperatura que causan los rayos del sol. Los globos del proyecto Loon flotan en la estratosfera, a una altura 2 veces mayor que la de los aviones y los globos meteorológicos. El viento se encarga de llevarlos por toda la Tierra y los globos se desplazan ascendiendo o descendiendo a una altitud en la que el viento tenga la dirección deseada. La cubierta del globo es la parte que se infla. Las cubiertas de los globos del proyecto Loon están hechas de filamentos de polietileno plástico y miden 15 metros de ancho por 12 de alto cuando están infladas. Se construyeron especialmente para utilizarse en globos de superpresión, que son más duraderos que los globos meteorológicos porque pueden soportar una presión más alta del aire en su interior cuando el globo llega a la altitud de flote. Sobre la cubierta se agrega un paracaídas, que permite un descenso y un aterrizaje controlados cuando el globo deba quedar fuera de servicio. La electrónica de cada globo funciona con energía de paneles solares que se encuentran entre la cubierta y el hardware. Con sol pleno, los paneles producen 100 vatios de energía, lo suficiente para que el globo siga funcionando mientras se carga una batería para uso nocturno. Y como los globos se desplazan con el viento y se cargan con el sol, toda la energía usada es a base de recursos renovables. Debajo de la cubierta inflada se ubica una caja con el equipo electrónico del globo, como las canastas que llevan los globos aerostáticos. La caja contiene tableros de circuitos que controlan el sistema, antenas de radio que permiten que los globos se comuniquen entre sí y con las antenas de internet en la superficie, y baterías para almacenar energía solar de modo que los globos puedan funcionar durante la noche. Para conectarse a la red de globos es necesario tener una antena especial para internet que se conecta a las edificaciones. La señal rebota de un globo a otro y luego en la señal global de internet, en la Tierra. Cada globo puede proporcionar conectividad a una zona de aproximadamente 40 kilómetros de diámetro y a velocidades comparables con 3G. Para las comunicaciones entre globos y entre un globo y la superficie, los globos utilizan antenas equipadas con una tecnología de frecuencia de radio especializada. El proyecto Loon utiliza actualmente bandas ISM, que están disponibles para que las use cualquier persona. La prueba piloto del proyecto Loon comenzó en junio de 2013 en el paralelo 40 Sur, más precisamente en Isla Sur, Nueva Zelanda, desde donde se lanzarán decenas de globos que transmitirán internet a un grupo reducido de personas que realizará la prueba piloto. Las experiencias de este grupo se utilizarán para ajustar la tecnología y planificar la etapa siguiente del proyecto Loon.
Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Big Mega Radio Smasher.
Comentábamos en nuestro sumario que hoy tenían que estar muy atentos todos aquellos relacionados con el mundo de la tecnología a nivel profesional, pero también nuestros oyentes habituales, aquellos que les gusta la parte de consumo, porque van a tener una visión o van a tener hoy una visión a lo largo del programa de cómo las compañías poco a poco van orientando sus presupuestos en función de por dónde van las tendencias del mercado y en función de las necesidades finales del usuario, que es quien consume y hace uso de esas aplicaciones. Hay un informe anual que publican conjuntamente Sogeti, Capgemini y HP, y en concretamente en este año referido al 2013, que vamos a compartir con José Luis Antón, director de la unidad de testing y calidad de Sogeti España. Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va todo?
Bueno, pues encantados de tenerte en la sintonía de Onda Madrid y un poco nos gustaría comentar contigo cómo poco a poco van evolucionando y transformándose los presupuestos de inversión de las compañías que se dedican a fabricar software, ¿no? Y que de alguna manera cambian su tendencia y orientan más el presupuesto en otro tipo de aseguramiento en cuanto a la calidad se refiere, ¿no?
Sí, así es. Bueno, esto se desprende del último informe que, como comentabas, estamos lanzando estos días. Es el quinto informe que hacemos anualmente. Este informe se hace en base a entrevistas que se realizan a alrededor de unas 1.500, 1.600 personas, CEOs, directores de informática, directores de finanzas también, respecto a las tendencias y a cuáles son sus prioridades, ¿no? Y como bien comentabas, de cara a lo que es el 2013 y a los se prevé de aquí a los próximos años, hay un cambio fundamental en dónde pone el dinero el área de IT, ¿no? Como uh-huh. comentabas bien, por la dependencia tecnológica que tiene hoy día la vida, sí, al final la vida tiene una dependencia completamente de la tecnología. Empresas de cualquier tipo están haciendo un shift, haciendo un cambio en cuanto a que están derivando un mayor porcentaje de su presupuesto de IT justamente a la actividad de asegurar la calidad del software, de las aplicaciones, de los dispositivos que ponen en manos de tanto de sus propios usuarios internos, uh-huh. sus empleados, y también del cliente en general, ¿no? De cualquiera de nosotros que utiliza la tecnología como medio para comunicarse, para funcionar en la vida, ¿no?
Sí, además, como bien indicabas, en 2012 el porcentaje del presupuesto que dedicaban a los procesos de testeo y de calidad de software orientado a dispositivos móviles y aplicaciones móviles era en torno al 8%, y en este 2013 ya se ha incrementado este porcentaje hasta el 23%, lo cual es un aumento significativo, ¿verdad?
Así es. Sí, sobre todo en ese tema, en la parte de movilidad y dispositivos, es donde más se está viendo, porque bueno, como todos sabemos, ha habido un boom. ¿Quién no tiene un móvil hoy con, no un móvil, un smartphone al final, en la mano? Y uno de estos smartphones que tiene cualquier persona en la mano te permite llegar a cualquier tipo de negocio, ¿no? Al final, uh-huh. y estos negocios son soportados por compañías que ponen finalmente sus productos, sus servicios a la mano de cualquier consumidor a través de un dispositivo móvil, y entonces es fundamental el manejar esto, ¿no? Manejar la calidad de la aplicación, del aplicativo finalmente que ese usuario utiliza para llevar adelante su operatividad, ¿no? En la vida normal. Por lo tanto, este número que comentabas, del 8 al 23%, es totalmente significativo, y también lo que se ve, lo que se desprende del informe es que para años sucesivos, sí, en 2015, por ejemplo, ya se está hablando de que este 23 estará en torno al 30, ¿no?
Sí,
entonces,
señor.
Esto continúa con la tendencia.
A todos los que siguen este programa y el resto de la programación de Onda Madrid les preocupa mucho la salud. Y parece que el sector de la salud es uno de los que más porcentaje, tanto de empresas como de presupuesto, dedican a los procesos de calidad, ¿no?
Sí, Sí, esto tiene que ver, entendemos, no está el análisis hecho en tanta profundidad, pero entendemos que tiene que ver con justamente la movilidad y la salud, ¿no? Hay, como sabéis, el tema de la teleasistencia, uh-huh, está cada vez, bueno, a partir de las facilidades que brinda la tecnología, el tema de la teleasistencia está cada vez más presente en nuestra vida, ¿no? Quien no tiene un pariente, un amigo, etcétera, que está siendo monitorizado al final de alguna u otra manera por un dispositivo de teleasistencia, que al final dentro de ese dispositivo hay un dispositivo móvil, ¿no? Que tiene algún grado de comunicación periódica con algún centro que procesa esa información para poder hacer la monitorización del paciente, ¿no? Entonces, por esto y por el grado de criticidad que tiene la información que se maneja, es que entendemos que el reporte ha dado como resultado esto que bien decías, ¿no? Un alto crecimiento en el interés por asegurar la calidad de aplicaciones, sobre todo en el entorno de la salud, ¿no?
Uh-huh. Al final, estos procesos de calidad y de testeo de nuestros aplicativos o dispositivos redunda en que los objetivos del negocio de nuestros mayores realmente se vean cumplidos, ¿no? Porque son múltiples los caminos que, o hay un único camino para llegar al éxito, pero múltiples los problemas que se puedan generar en la base, y que si no es por este tipo de metodologías o de procesos de calidad, finalmente podrían condenar a un proyecto a no salir adelante o no tener la acogida que uno espera, ¿no? Entre otras cosas, pues si nos centramos en problemas de seguridad o errores funcionales básicos de la aplicación o problemas de rendimiento incluso de la propia aplicación o del dispositivo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El éxito que puede tener una idea puede verse totalmente frustrado por eso, ¿no? Puede verse frustrado porque al final el resultado, que es esa aplicación, ese sistema, ese portal web, esa página web, que finalmente no cumple con los requisitos que comentabas recién, de seguridad o funcionalidad, o aspectos que tienen que ver con la cosmética, por ejemplo, también, que parecen simples, hace que esa gran idea, ese gran proyecto, pueda fracasar únicamente por no haber tenido en consideración aspectos fundamentales de calidad del producto que se obtiene, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ya para finalizar, no te robo más tiempo, José Luis. Hay que destacar que Sogeti va a realizar para sus grandes clientes una presentación, un acto, el próximo 19 de noviembre, donde además va a participar vuestro vicepresidente de desarrollo de negocio de testing, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, mañana hacemos un lanzamiento del World Quality Report. Esto es un lanzamiento, digamos, oficial, pero explicado desde la persona que ha liderado la generación de este reporte, que es Mark Brunen, que es nuestro vicepresidente a nivel mundial, y finalmente vendrá aquí a contarnos un poco, bueno, el cómo se ha hecho y finalmente los resultados que se han obtenido para compartir con nuestros clientes aquí, con el mercado español en general, estos datos que siempre son importantes.
Bueno, pues José Luis Antón es director de la Unidad de Testing y Calidad de Sogeti España. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Gracias a vosotros por el tiempo.
Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. El sábado que viene ya sabéis que estaremos aquí fieles a nuestra cita. Y si no, también podéis seguirnos los lunes de 9 a 10 en redifusión. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Buen fin de...
En los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré. Y si no vuelve. Quedaré dormido, esperaré por si te pierdes. Salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa. We'll be right back. estar mirando tus ojos. Iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré. Y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Y dormiré entre libros prohibidos. Contigo, mi cama.